Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Muy buenos días. Bienvenidos a este 17 de mayo en el que parece que por fin se marcha la lluvia. Va a haber nubes residuales en Cataluña o en Valencia, pero el sol se va instalando y este domingo es pórtico de una semanita donde, según nos decía ayer Olcina, van a subir bastante, pero bastante las temperaturas y veremos de nuevo 30 grados y más en muchos lugares del país. Habrá rebajas. Es la novedad de ayer del boletín oficial del Estado. Desde el lunes y en todos los territorios, también los desgraciados de la fase 2. Los comercios, arruinados por la crisis, podrán intentar atraer a los clientes siempre y cuando garanticen que no se van a producir aglomeraciones. Es la cuarta orden, en contrario. Primero, ya lo decíamos ayer, Salvador Illa dijo que no habría rebajas. Luego el ministro de Comercio afirmó que sí. Y en tercer lugar, el de Sanidad zanjó el tema restringiendo los descuentos a Internet. Parece que ahora ha entrado en razón el gobierno, tras comprender que la situación económica es gravísima. Las otras novedades en este mismo y castigado sector son la apertura de los centros comerciales para los territorios que van entrando en fase 2 y la de los grandes almacenes en un espacio restringido de 400 metros, incluso en la fase 1. Atención. Desde luego era muy raro que el gobierno anunciase que se abrían hasta los mercadillos y siguiese impidiendo abrir a los grandes consorcios comerciales que ofrecen al público todas las garantías posibles. Desde mañana también habrá misas al 30% de aforo en España y en todas las fases. Los velatorios se ampliarán según fases a 15 o a 25 personas y los clubes deportivos pueden empezar a hacer entrenamientos colectivos. La caza y la pesca están permitidas en la fase 1. Y mucho enfado en Madrid, que fue el asunto ayer porque el gobierno filtró al diario El País el informe que justificaba la permanencia de la comunidad en fase cero, justo 3 horas después de hacerlo público. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid decía en este programa que las negociaciones habían sido fingidas y que el gobierno lo tenía todo decidido de antemano.
Y a veces uno tiene la sensación cuando vas a reuniones que parece que la decisión ya estaba tomada, ¿no? Cuando se apela, insisto, a cuestiones como la prudencia o vamos a valorar, por la experiencia que ya tenemos en las reuniones con el gobierno, siempre el castigo a Madrid se produce casi de manera implacable.
Y por la tarde escuchábamos al presidente del gobierno, como pasa ya todos los sábados. Dice que va a solicitar la prolongación, esta vez por un mes, del estado de alarma y ahora necesita convencer de nuevo al Partido Ciudadanos porque parece que esta vez el PP, que se abstuvo en la votación parlamentaria previa, va a votar en contra. COPE había anunciado que esa sería la noticia de la tarde, pero lo que no sabíamos es que, según el presidente, empieza la ilusión en España.
Estamos en una etapa de esperanza, de ilusión, que se está viendo por parte de muchísimos ciudadanos que están recuperando sus espacios, su cotidianidad, sus relaciones, siempre salvaguardando pues todo aquello que nos dicen las autoridades sanitarias.
La ilusión. No sé, acabaremos teniendo síndrome de Estocolmo y agradeciendo al gobierno la recuperación de los hábitos y las medidas que constituyen nuestra libertad constitucional. Hay 30.000 muertos y millones de parados. Afrontamos, según todos los especialistas, la peor crisis económica desde la Guerra Civil. Y según Pedro Sánchez, estamos ilusionados. Es un señor muy raro. Se amparaba en que, de no haberse producido el confinamiento, habría habido a su juicio 30.000 muertos. Y hablaba de ello con mucho énfasis.
Que al principio de la emergencia sanitaria hubo quienes dijeron que una posible solución sería permitir que el virus circulara libremente hasta que se alcanzara lo que han llamado los expertos y epidemiólogos la inmunidad de grupo, que supone que entre el 60 y un 70% de la población se infecta, queda inmunizada y en consecuencia el virus deja de circular. Hoy sabemos que si hubiésemos seguido ese camino, la infección podría haber alcanzado a más de 30 millones de compatriotas. Y sabemos, además, que podría haber costado la vida de alrededor de 300.000 personas, uno de cada 100 infectados.
Eso, 300.000 personas decía que iban a haber morido y había... ¡Uy, uy, uy, qué mañana! Que iban a haber muerto, que está una ya medio dormida, que iban a haber muerto y que se ha evitado con estas medidas. Yo no entiendo las algazaras, la verdad. En Portugal ha habido 1.200 muertos. 1.200, ¿eh? Casi 30.000 en España. Portugal anuncia la apertura de las playas para el próximo 6 de junio. Y que a partir de mañana se podrán visitar allí las residencias de ancianos. Aquí, nuestros ancianos siguen solos en estos establecimientos, cerrados a cal y canto. En fin, el presidente habla de ilusión. La mayoría de los ciudadanos españoles lleva con resignación, no con ilusión, el desconfinamiento. Enseguida vamos a ver las encuestas que nos trae Narciso Michavila, presidente de GAT3. Pero hay una franja social que encabeza el descontento y que está protagonizando caceroladas por toda España. Hasta esta semana se producían en los balcones, pero es que desde hace días se han trasladado a las calles a las 9 de la noche. Escuchamos lo que pasó ayer, por ejemplo, en las calles de Salamanca y en su histórica Plaza Mayor. La gente se para a distancia y corea en las calles dimisión. Dimisión. La escena se repitió en Valladolid, en Oviedo, en Valencia, en Zaragoza, en Logroño y, por supuesto, en Madrid, que sepamos en este programa. En la capital, las manifestaciones de Núñez de Balboa ya se dan por muchas calles, por el Paseo de la Castellana, por el de La Habana, en Arturo Soria, en barrios como San Chinarro o Las Tablas y en localidades como Aravaca o Alcorcón. En la Castellana, unos jóvenes colgaron una gigantesca pancarta en la fachada de un edificio con una imagen de Pedro Sánchez con los ojos vendados y la leyenda «Un buen gobierno obedece». Los bomberos y la policía retiraron finalmente la pancarta. Los hay que se impacientan. Me imagino que todo esto son minorías, pero en cualquier caso es la exposición de que la ilusión, no es exactamente lo que reina en España. Vamos a pulsar efectivamente qué es lo que sienten y piensan los españoles. Iso Michavila es presidente de GAT3. Mañana, como todos los lunes, saca un estudio especializado demoscópico en ABC. Muy buenos días, Narciso.
Muy buenos días, Cristina.
Encantada de saludarte.
Muy contento del paseíto que nos hemos podido dar mi mujer y yo por Madrid, que está precioso, descubriendo unos rincones increíbles a primera hora de la mañana. Hay que madrugar mucho, ¿eh?, para que haya poca gente por la calle. Pero puedo decir que la inmensa mayoría de los madrileños llevan mascarilla puesta. Yo creo que ya nos hemos concienciado de que el mejor arma para luchar contra el virus no es estar confinados, sino llevar distancia social y mascarilla.
Efectivamente, eso te va a tener que ser parte de nuestra vida. Y no solamente el verano, sino cuando probablemente regrese la epidemia en otoño. Bueno, pues vamos a ver. Narciso Michavila ha testado la opinión de la gente sobre la situación, sobre el estado de alarma, sobre las medidas de confinamiento. Lo va a publicar, entre otras cosas, mañana en ABC. ¿Qué nos puedes adelantar?
Sí, esta semana, como ya el debate es en qué medida pues hay desescalada por zonas, etcétera, lo primero, antes de dar resultados de la encuesta, ojo, hay que, en esta situación, si España ha sido muy diversa y muy plural, también geográficamente, en esta situación más todavía. No podemos pensar que lo que esté pasando en Madrid está pasando en el resto de España, y lo digo porque hay muchas veces que los medios, las televisiones de Madrid, las televisiones nacionales, están escandalizándose porque a lo mejor en Gran Canaria hay gente, pues es que pues está haciendo deporte y está en las terrazas. Bueno, es que en Gran Canaria no han sufrido lo que hemos podido sufrir en Madrid. Por lo tanto, claro, no pensemos que toda España es Madrid. Sabemos por la encuesta que el temor que hay en Madrid, que hay en Barcelona, pues está condicionando muchísimo las decisiones de este gobierno, pero es que España es muchísimo más que la M30 o que las Ramblas de Barcelona, ¿no? Y por eso hemos preguntado, pues si están de acuerdo con estado de alarma, sí o no, y volvemos de nuevo a descubrir una vez más que la opinión pública, depende cómo preguntes, pues obtienes una realidad u otra. Es decir, cuando se le ofrece al español simplemente el único arma para poder combatir el virus es estado de alarma, entonces la mayoría están a favor de que sigamos confinados y con estado de alarma. Sin embargo, hay una pregunta muy interesante que es, ¿qué opción considera mejor a partir de junio? Porque ya sabemos que el estado de alarma va a durar hasta finales de mayo y el gobierno lo que quiere es prolongarlo. Bueno, pues cuando se le ofrecen otras opciones diferentes al confinamiento con estado de alarma, el mantener estado de alarma cae al 22%. Luego hay otro 20% que dicen, quiero que se mantengan medidas de confinamiento, pero sin el estado de alarma, porque se entiende pues que hay medidas de tipo policial o etcétera, de dar un poder absoluto al gobierno que el ciudadano no quiere, lo que quiere es poder combatir el virus.
Sí, pero eso es más o menos lo que argumenta el PP, ¿no? Cuando dice que no va a dar este permiso de un mes para el estado de alarma, que para mantener, claro, a las personas en sus casas o indicarles las normas de comportamiento social, no es preciso restringir las libertades constitucionales.
Claro, pero es que es más, cuando encima, o sea, la misma pregunta le ofreces el mantener medidas de distancia social sin estado de alarma ni confinamiento, entonces es mayoritaria esa opción, el 54%. Una vez más, o sea, lo que el ciudadano demuestra es sentido común y demuestra además que está dispuesto en todo momento, la inmensa mayoría de ellos, pues a estar concienciado, arrimando el hombro, pero lo que no entienden es que el único herramienta, ya dos meses después, sea un estado de alarma que invade competencias autonómicas, un estado de alarma pues que está limitando, y como lo estamos viendo, ¿no?, en contrataciones públicas, en rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Es que si la democracia tiene su fuerza para unirnos, especialmente en estos momentos de crisis. Por eso, pues estado de alarma, sí, cuando no se le ofrecen otras alternativas, estado de alarma cae al 22% cuando se le ofrecen al ciudadano otras alternativas.
Hay oyentes que nos subrayan las caceroladas y las manifestaciones, pero sí, con diseminarse estas iniciativas en la última semana por muchas capitales, me da la impresión de que son minoritarias.
Bueno, a ver, estamos notando en todo, en todo lo que medimos, grandes cambios de una semana a otra. Yo tengo la sensación, es verdad que el barrio Salamanca no representa, como he intentado un poco manifestar al principio, el sentir mayoritario, tampoco Twitter, en el otro extremo, pero yo creo que ayer sábado se produjo un punto de inflexión, porque en el momento que ya las televisiones, sobre todo las que son más contrarias a ese tipo de manifestaciones, ¿no?, le prestan toda la publicidad, pues a partir de ahí ha prendido la chispa ya, y bueno, no hay más que hacer búsquedas en Twitter y ves que no es un barrio de Madrid, ya son prácticamente todos los barrios de Madrid, Delicias, Estrella, etcétera, que no son precisamente barrios pues más de centro-derecha, ¿no?
Sí, y sobre y luego, todo que la cosa va mucho más allá de Madrid, ¿no? Sí. Que como decía yo, está en Oviedo, en Logroño, en Zaragoza, en Valencia, es que son muchos sitios.
Sí. Además, en municipios más grandes, más pequeños, bueno, habrá que ver cómo va evolucionando esto. Sí que es verdad que Madrid, y desde fuera no se entiende, Madrid, yo ya lo dije cuando publiqué la primera encuesta, es una olla a presión. Ha sido pues la comunidad más castigada, la que más sufrió la tensión de si se adelantaban medidas de confinamiento o no entre gobierno central y gobierno regional, y ahora de nuevo vuelve la tensión. Entonces, con una sensación de llegamos tarde a confinarnos, cuando curiosamente además los madrileños, si lo vemos en sus comportamientos, por ejemplo, con los datos oficiales, ¿no?, del Ministerio de Transporte, cómo los madrileños fueron los primeros que empezaron a restringir su movilidad mucho antes de que se declarara el estado de alarma, y de nuevo siguen siendo los que menos transporte público están empleando, ¿no? Entonces, yo ahí sí que con mucha prudencia, pero me temo que del mismo modo que hace 2 meses largos no vimos la amenaza del virus, ahora puede ser, bueno, puede ser, no, lo digo con pleno convencimiento, no están viendo la amenaza del hambre. O sea, sí, la economía tiene que empezar a moverse cuanto antes, porque el virus no lo vamos a parar en junio. O sea, el virus va a convivir con nosotros mucho tiempo. Gracias a Dios ya tenemos ya prácticamente el puzzle entero armado con la encuesta de seroprevalencia, que luego analizaréis en detalle, y ya podemos saber que cuando llegue de nuevo las siguientes olas estaremos muy preparados, y ni mucho menos vamos a vivir los dramas que hemos vivido en marzo y abril.
¿La intención de voto se puede testar de alguna manera?
Sí, bueno, primero hicimos 1.000 entrevistas publicadas el 2 de mayo en Madrid. Por cómo están actuando todos los partidos políticos, yo creo que poco movimiento de voto, porque precisamente lo que están haciendo es reafirmar cada uno de sus electorados, y luego porque el debate político está yendo a temas que no son las preocupaciones del ciudadano. O sea, al ciudadano no le está preocupando pues muchas de las cosas que están saliendo en los medios, sino lo que le está preocupando, por un lado, pues es la cantidad de gente que ahora mismo no tiene para comer, la cantidad de familiares que han enterrado, la cantidad de personas que están en ERTE y que tienen inseguridad laboral, y luego los despedidos, ¿no? Eso es lo que preocupa al ciudadano. Entonces, cuando ven el debate político, yo creo que en el caso de Madrid lo único que ha hecho es reafirmar esas posiciones de un Partido Popular que duplica el voto, de un Partido Socialista que no, o sea, que aguanta bastante bien, pero sin embargo son sus coaligados de gobierno los que están sufriendo más. Y luego en el conjunto de España exactamente lo mismo. Vemos lo que está pasando en otros países del mundo, un retorno de nuevo al bipartidismo, de forma que tenemos prácticamente un empate técnico entre Partido Popular, Partido Socialista, ligeramente el Partido Socialista por arriba, y sin embargo sus aliados de gobierno Podemos sufren mucho, y luego en el otro extremo también está sufriendo Vox. Pero como está pasando con Alianza por Alemania, con la Liga Norte, etcétera, todas las opciones nuevas, incluso las más moderadas, como el Partido Verde en Alemania, etcétera, están sufriendo mucho y salen reforzados los partidos con capacidad de gobierno, y es lo que suele pasar en momentos de crisis.
O sea, digamos, el PSOE y el PP reforzados, Podemos y Vox en retroceso.
Sí, depende también dónde pongamos el hito, ¿eh? Es decir, Vox está en retroceso respecto a sus extraordinarios resultados de noviembre, y sin embargo vendría a estar más o menos en los resultados que tuvo en elecciones generales, ¿vale?, que fueron mejores que luego las municipales, en elecciones generales en abril. Y eso es lo que hace que precisamente el Partido Popular pues esté ahora mismo pues empatado en algunos momentos, otras veces por debajo, pero vamos, sigue siendo el Partido Socialista en estos momentos el que tiene más apoyo electoral en el conjunto de toda España.
Una última cuestión. Señalaba yo mi perplejidad por denominar ilusionante la situación que ahora mismo viven los españoles. Ayer lo comentaba Pedro Sánchez, que se veía esperanza e ilusión. Yo no sé si desde el punto de vista del estado de ánimo los demóscopos podéis decir algo.
Bueno, yo aquí puedo contar un secreto, ¿no?, ahora que estamos solos con toda la audiencia de COP.
Me parece muy bien.
Y es, vamos a ver, las preguntas que hoy ofrece el diario ABC sobre estado anímico y estado psicológico de la población, que son una serie de test que se hace a nivel internacional, que se ha testado mucho en la población española, fue una propuesta de un catedrático de sociología que intentó primero que fuera el propio CIS quien lo testara, porque si en algún momento necesitamos que un centro público esté testando el estado de ánimo de la población para poder entender y dar solución a sus problemas, es ahora. Bueno, pues lógicamente el CIS, como a único que se dedica es a voto, porque ha destinado todos sus recursos exclusivamente a preguntar por voto, que curiosamente hemos tenido antes encuestas de voto que test de seroprevalencia, lo cual es como increíble. Bueno, pues nosotros nos hemos ofrecido, y en GAT3 estamos a todos aquellos que a lo mejor quieren estar testando temas determinados. Hemos testado temas, por ejemplo, porque nos propusieron pues el colegio de arquitectos técnicos, pues el tipo de viviendas, y en este caso, este sociólogo, para todo su equipo que estudian estos temas psicológicos, y entonces hemos podido medir la evolución, y desde luego ya le garantizo yo, como te garantizo esta Cristina, que de ilusión nada. O sea, hay esperanza, hay optimismo, hay fortaleza psicológica, pero hay muchísima gente pasándolo muy mal. Ahí están los datos. A veces Renfe.es y se ven los gráficos de forma clara. Había soledad, había depresión, había mucha preocupación hace un mes y ahora ese estado anímico no para de bajar. Por eso yo también creo que cuanto antes se pueda ir abriendo, mejor, porque la población no la puedes tener psicológicamente tanto tiempo confinada. Porque además hay que combatir muchas otras dolencias que no solo es el virus del COVID.
Que pues vamos a ver si realmente podemos afrontar lo que hay que afrontar. Es noticia en estos momentos que Sánchez ha anunciado a los presidentes autonómicos una importante bajada en la cifra de muertos hasta los 87. Es ciertamente muy esperanzador. Nos acercamos al verano. Estamos lejos de aquellos 900 que nos lastraban el alma. Acompañamos en el sentimiento a quienes están perdiendo a sus parientes, pero ciertamente ahora hay que ponerse a trabajar. Hay que abrir los comercios, hay que buscar trabajo y hay que impedir que los millones de parados se nos vayan a cifras inasumibles y la deuda pública y el resto de los índices. Y ciertamente en eso los españoles serán fuertes, estarán esperanzados, pero vamos, ilusión, lo que se dice ilusión, pues no es la palabra. Narciso Michavila.
Sí, estamos en la buena senda, ¿eh? Hay que ir al dato, Cristina. O sea, había que ir al dato cuando nos estaban avisando que esto iba muy en serio y no nos lo tomamos en serio y tardamos una semana larga en confinar. Y ahora mismo los datos son muy esperanzadores. Esta semana es verdad que han entrado datos de fallecimientos antiguos en Cataluña, entonces ha despistado mucho los titulares nacionales, pero esta cifra de 86 fallecidos nos está haciendo ver que a final de mayo el número de fallecidos en España por COVID o con COVID no llegará al 15%. Hay que empezar a trabajar todos los problemas, no solo el problema del virus del COVID.
Exactamente. Muchísimas gracias a Narciso Michavila, que tiene ese ojo puesto en las tendencias, que es fundamental para entender lo que está pasando en España. Buena semana.
Muchas gracias a todos. Buenos días a todos.
Y nosotros nos vamos a los periódicos porque es el momento de ver qué traen las portadas y animarte a bajar a los kioscos. Como viene siendo habitual, pues los planes de Pedro Sánchez encabezan la prensa y la nueva prórroga del estado de alarma por un mes. Diego González, buenos días.
Buenos días, Cristina. Eso como mínimo porque no dio Pedro Sánchez a conocer una fecha exacta y lo que leemos en ABC es que Sanidad quedará como mando único y las comunidades irán recuperando competencias. Alrededor de un mes más de un estado de alarma exorbitado, titula 5 columnas El Mundo, que también destaca las dudas de varios juristas sobre si es o no constitucional. Misma censura de juristas a esta prórroga de 30 días en La Razón, estado de alarma que se prolongaría hasta julio y que devuelve competencias de interior como pedían Esquerra y PNV.
El trato de favor a los nacionalistas para conseguir su apoyo en estas votaciones del Congreso, que son indispensables para la prolongación del estado de alarma, no se les escapa a los editoriales.
No, para El Mundo ha quedado claro, tras la comparecencia de Sánchez, que piensa aplicar una desescalada por territorios, donde se diluye el mando único y donde Cataluña y País Vasco pueden gestionar una desescalada a su gusto. Una cesión, dice este periódico, para apuntalar la supervivencia de Sánchez. Madrid en manos de Esquerra y PNV, nos dice La Razón. Explica que no se debe aceptar una nueva prórroga del estado de alarma cuando para los nacionalistas la bondad de la medida estriba en si sirve de palanca para conseguir sus objetivos.
Y sigue la resaca sobre esa decisión del gobierno, lo decíamos antes, de dejar a Madrid en fase cero y las protestas de su presidenta.
Sí, de hecho es la portada de ABC este domingo. Ayuso es el objetivo de la izquierda. El PP cierra filas frente al acoso a la presidenta. Unos ataques que para el Partido Popular la refuerzan. Ya en uno de sus editoriales nos cuenta en detalle esa obsesión con la presidenta que se hizo patente este sábado con la sorpresiva y oportunista aparición del informe de los técnicos de Sanidad. Cuando Ayuso estaba dando una rueda de prensa se filtró primero y luego se hizo público. Informe que fue firmado horas después.
Y sentido homenaje, ya lo comentábamos ayer en el programa con Julio Llamazares, que lo sucedió en el cargo en toda la prensa, a Julio Anguita, que falleció, el histórico líder de Izquierda Unida que nos dejó este sábado.
No hay periódico donde no aparezca el llamado Califa Rojo, el carisma de la coherencia, dice Ignacio Camacho en ABC. Siendo un comunista dogmático, un doctrinario compacto, supo ganarse un amplio respeto por su talante moral consecuente y honrado. Nunca renunció a sus convicciones, dice Luis del Val, siempre dispuesto al diálogo, no sobre lo ideológico, sino sobre las acciones. De ahí su programa.
Y después hablaremos con Rosalía porque ha comenzado la Liga en Alemania, la Liga de Fútbol. Hay que destacar esto. Ayer por la tarde había mucha alegría en nuestros compañeros de Tiempo de Juego. El balón del fútbol ha vuelto a rodar en la República Federal Alemana.
Sí, por fin ha llegado el fútbol, y eso que estamos hablando de la Bundesliga, después de 2 meses viendo reposiciones de partidos, este fin de semana ha vuelto esa Liga Alemana y no se le escapa a la prensa. Es la portada del País, la nueva forma de celebrar un gol, chocando los codos y guardando la distancia, o Alemania experimenta con el nuevo fútbol, dice ABC, con celebraciones tan atípicas como el gol sin abrazos, vamos,
qué
sin
cosas,
tirarse
¿eh?
En
¿qué?
Un montón.
Vamos a tener que tener
un
dominio.
Vamos.
Y no sé, a los alemanes les saldrá más fácil, pero anda que a nosotros, evitar los dos besos, los abrazos, los saltos, en fin.
Va a ser complicado.
¿Y alguna cosa más?
Sí, la encuesta que ha repasado con Narciso Michavila, la encuesta de GAT3 sobre el estado de ánimo de los españoles durante la crisis, que cada vez se sienten más tristes y deprimidos tras 2 meses de reclusión. Casi la mitad se han notado estresados y no disfrutan de la vida.
Bueno, pues
para disfrutar
eso no,
cosa.
Este es un pueblo valiente y este es un pueblo que sale adelante y que va a salir adelante. O sea, que hay que levantar el ánimo. Muchísimas gracias a Diego González, compañero. Vamos a escuchar al padre sacristán, porque es el día de San Pascual Bailón, franciscano, y así aprendemos en 40 segundos de cultura alguna cosilla.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, sexto domingo del tiempo de Pascua, la Iglesia nos presenta a San Pascual Bailón. Torremosa, cerca de Calatayud, en 1540, sería la cuna del santo al que se le impuso este nombre por nacer en Pentecostés. De origen humilde, se dedica al pastoreo mientras aprende a leer y escribir. Gran devoto de la Eucaristía, Pascual ingresa en los frailes menores de Albatera, prestando sus servicios en Elche, Valencia o Jerez, entre otros lugares. Sus ocupaciones de lego franciscano le impedían participar en la celebración eucarística, pero cuando sus hermanos de orden dormían se pasaba largas horas orando ante el Santísimo. Cuando lleva una carta del provincial de Aragón al general de la orden en París, sufre muchos contratiempos. San Pascual Bailón muere en 1592, considerándolo todos un hombre bueno y santo.
Y enseguida regresamos. Tendremos una historia humana sobre las personas que en estos momentos están luchando. Y la pregunta, ¿es segura la desinfección con aparatos generadores de ozono? José Miguel Gaona nos va a hablar sobre piscinas de cloro, piscinas de sal posibles este verano, el ozono mismo y ese estudio que parece haber determinado por qué los hombres mueren más que las mujeres en esto del coronavirus.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Stichting.
COPE, estar informado.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Por mucha fase 1, por mucha terraza, por mucha tienda, distancia física, no contacto, si puede pagar.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Primero, medidas sociales. El volver a vernos las caras por fin se convertirá en una realidad si estás en la fase 1.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad. Pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Jefe, siento volver a llamar, pero creo que tenemos que despertar al ministro.
En breve estaríamos en hora. A partir de este momento, por favor, exactitud y precisión.
Hemos cogido al terrorista más buscado del mundo, Carla.
La unidad. Está todo preparado. Temporada completa ya disponible solo en Movistar Plus.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Profesional, en Bricomart seguimos contigo. Por eso abrimos nuestros almacenes en exclusiva a profesionales. Y lo hacemos ampliando el horario de lunes a sábado de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Y además te ofrecemos un servicio de pedidos para profesionales y particulares. Infórmate en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca.
Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil. Consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
Ahora echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola amigos, soy Sergio. Os vamos a explicar las fases. Además, vamos a empezar en 3, 2, 1, vamos. A ver, como en Madrid estamos en la fase 0, no podemos visitar a los amigos, pero cuando estemos en la fase 1, podremos visitar a los amigos. Pero, como ahora estamos en fase 0, no podemos visitar a los amigos. Y, a lo mejor, la semana que viene puede venir la fase 1. A lo mejor, ¿eh? No lo sé yo. Solo lo he ido por alguna parte, ¿eh? Bueno, adiós.
Lo he oído por alguna parte. Yo creo que sí, Sergio. Yo creo que la semana que viene por aquí vamos en fase 1. En realidad el 70% de los españoles ya están en esa circunstancia. Y luego tenemos esos de las islas, La Graciosa, Formentera, El Hierro, Gomera, maravillosos lugares que ya están en la fase 2. O sea que ánimo, que la cosa va bien. Bueno, realmente el trauma es grandísimo. Hemos enterrado casi 30.000 personas. No nos consuela que pudieran haber sido 300.000. Y el dolor de quienes no han podido acompañar a sus deudos en esa circunstancia permanece. También el del que ha tenido que enterrar a los suyos pues en una estricta soledad, recibiendo el pésame por WhatsApp y por redes sociales. María Pascual es una de las personas que con sus hermanos han afrontado una circunstancia extrema porque tanto el padre como la madre han tenido coronavirus. María Pascual, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludaros. ¿Cómo estáis ante todo?
Pues mira, estamos tremendamente dolidos, ¿no? Porque fueron unas circunstancias muy complicadas para nosotros, porque nos encontramos tremendamente desprotegidos, ¿eh? Nosotros somos una familia de 7 hermanos. Y mi padre es militar, es marino de guerra. Uh-huh. Y se pusieron malos el mismo día. O sea, el mismo día cayeron los dos enfermos, ¿no? Entonces, a diferencia de mi madre, pues mi padre tiene una salud de hierro. Y entonces, ya de momento, pues nada, se puso fatal y llamamos al 112 y nos dijeron que no nos mandaban una ambulancia porque mi padre no tenía seguridad social.
¿Cómo que no tenía seguridad social?
O sea, los militares tienen tienen ISFAS, ¿no? Y las ISFAS lo que tienen son convenios con aseguradora, pues en este caso es ADFLAF, ¿vale? Mm. Y entonces nos dijeron que no. Con lo cual, mi padre, que estaba malísimo, tuvieron que llevar a mis hermanos a un hospital. Y mientras tanto, mi madre, pues el médico nos dijo, ni se os ocurra llevar a vuestra madre a ingresarla, porque mi madre era dependiente, o sea, se había quedado ciega hacía 8 años. Y por la medicación que tomó para ese tema, se quedó en silla de ruedas. Mm. Entonces, mi madre dependiente. Entonces, no podíamos ni pensar que mi madre estuviera en una habitación sola. te quiero decir que en casa
sí. O sea, que teníais que elegir entre veros ante el coronavirus solos en casa o ponerla en una situación imposible,
o sea, porque era totalmente
dependiente.
Madre mía,
qué decisión, ¿eh?
Bueno, total, que decidimos entre los hermanos, vamos a tenerla en casa y vamos a ver cómo salimos de esta, ¿no? Entonces, bueno, mi madre además es una, te quiero decir que era una mujer que es que no se quejó jamás, o sea, era todo alegría, siempre tenía la típica palabra amable, nunca vimos una queja.
Porque vuestra madre tenía, ¿no? Se os ha muerto.
Se nos murió, sí.
En casa.
Pues mira, ese fue el tema. Nosotros estuvimos, yo que soy viuda, me quedé viuda hace 3 años, yo de todos mis hermanos somos una familia enorme, pues al fin y al cabo yo no tengo a quien contagiar, decidí irme yo con ella, ¿no? A su casa. Entonces yo estuve con ella 10 días, bueno, me turnaban algún hermano y tal, para que yo pudiera dormir, y bueno, empezaron a surgir problemas, mi madre cada vez peor, cada día peor, primero el oxígeno, no tuvimos ayuda absolutamente de nadie, de nada de la seguridad social, ¿de qué decir? Tuvimos que tirar de amigos, gracias a Dios, somos muchos, entonces pues de repente, la médico era, ¿necesitáis morfina? Pues a fulanita, de una farmacia, venga, os doy 4 ampollas que tengo, 4 ampollas, la burocracia del papeleo. Para, o sea, los antibióticos de mi madre y mi madre sentaban fatal. Y cada vez que tomaba los antibióticos, a la media hora empezaba a vomitar. Bueno, pues, para conseguir un primperán, que si el volante del primperán, por favor, si es que es un primperán, que no estamos hablando de nada. Tremendo. O sea,
¡qué horror! Y tú con ella allí, haciendo frente al fallecimiento y a la agonía,
bueno,
por coronavirus
también,
de tu madre.
Totalmente.
A todo
totalmente.
Esto...
O sea, mi madre, además, la pobre... No se quejaba nada, o sea, es una cosa alucinante, lo único que decía era un ay, yo, ¿qué pasa, mamá? Además, mi madre le digo, dice, ay, Mariña, me duele la espalda. Y yo, lo más que podíamos hacer era un masaje en la espalda, o sea, es que tampoco, y darle Nolotil y tal. Bueno, la médico nos aconsejó la morfina, que la verdad que muy bien, porque entre otras cosas ensancha los pulmones. Pues para conseguir la morfina, pues destraperlo, como antiguamente.
Sí.
No conseguíamos absolutamente nada. Tenemos un, yo tengo un sobrino que acaba de examinarse del MIR, que ha sido para nosotros ver el cielo abierto, porque es que allí no aparecía nadie, porque seguimos esperando los cuidados paliativos. Hicimos lo imposible.
Sí, es que no tenemos ley de cuidados paliativos, lo hemos dicho tantas veces, están, venga a repetir el asunto de la eutanasia, y lo que no tenemos son los cuidados paliativos de las personas. Oye,
y
dime una cosa,
impotencia.
Y mientras tanto tu padre estaba también ingresado por coronavirus.
Mi padre entre la vida y la muerte. Mi madre igual.
¿Dónde estaba por fin tu padre? ¿En qué hospital?
Estar con él. Pues mira, estaba, no, casi que es mejor no decirlo, creo. Pero bueno, da igual, te quiero decir, en ese momento además, es que en ese momento además el gobierno ya había asumido toda la competencia de sanidad.
Sí,
o sea, que te va a dar igual uno que otro.
Sí.
Porque la situación era tan extraordinaria.
Y
que
no, gobierno... a tu padre no lo podíais visitar, claro.
¿Qué va? Un hermano mío dio positivo, se presentó en el hospital y dijo, vamos a ver, soy positivo, quiero estar con mi padre. Y le dijeron, no, la norma es que solo pueden entrar los negativos. ¿Tú lo entiendes? O sea, alucinante.
Sí, bueno, porque pueden contagiar a otras personas. La cuestión es que...
Pues mira, no lo sé, pero mi hermano fue con la intención de enterrarse con mi padre.
Sí, bueno, pero eso no se podía. Si es que en ese momento lo que sí que es cierto es que en los hospitales a los médicos se les morían los pacientes uno tras otro y nos han dicho en antena que no les daba tiempo ni avisar a los deudos de que habían fallecido los suyos. O sea, tú imagínate cómo estaba la situación, María. Entonces, ¿tu padre a todo esto qué tal le fue? ¿Consiguió superar
el
coronavirus?
Vamos a ver, primero, mi madre, cuando después de 10 días se nos acababan los recursos. A todo esto, pues ya te digo, un amigo farmacéutico nos daba los guantes, no había, otro nos daba... O sea, tirando de gente. Todo así, o sea, de la impotencia que vamos a pensar, a ver, ¿quién puede darnos esto? ¿Quién? La médico de mi madre por teléfono llamándonos, o sea, hacíamos, la pobre que es médico y lleva 3 residencias, la llamábamos, oye, ¿qué hacemos? No os preocupéis, hacer esto y ahora lo otro, que si el oxígeno, que si, todo así. Tuvimos que, una sobrina médico le puso, no, enfermera, le puso una vía, pues sujetando el gotero con una escalera. O sea, literalmente, o sea,
sí,
haciendo apaños
para
que mi madre estuviera perfecta. Porque lo que queríamos era, además, que no estuviera en ningún caso sola y estuviera perfectamente atendida hasta que se nos acabaron los recursos. Pedimos el tema de los cuidados paliativos y no hubo manera, esperando. Pedimos una ambulancia para, porque si no, si digo, ya está, vamos a llevarla a Laguna. Laguna es un centro,
sí, que es un centro
de
cuidados paliativos muy prestigioso.
Exacto. Dijimos, ya veremos cómo se paga, vamos a llevarla a Laguna porque va a estar igual que aquí. Y nos dejan estar, efectivamente. Ahora, busca una ambulancia que tampoco nos la mandaban para llevar a mi madre a Laguna muriéndose. Pues al final, yo conozco un médico del SAMUR, por favor, llámalo. Bueno, ambulancia del SAMUR, que la primera ambulancia que llegó a Laguna pública fue de mi madre. No había llegado nunca una ambulancia así, la dejaron perfecta. Y allí estuvo 3 días y se murió allí. Pero se murió impresionante, o sea, con una atención que yo en mi vida, o sea, la atención que uno quiere cuando se está muriendo. O sea, perfectamente cuidada, las enfermeras son, no hay palabras.
Pero sobre todo lo que queda aquí, querida María, es el testimonio de una familia donde la madre ha fallecido en el ámbito, bueno, domiciliario y en este caso los últimos 3 días de los cuidados paliativos por COVID-19. El padre ha conseguido superar la situación, pero verdaderamente se refleja el camino de un país que ha sufrido lo que no están los escritos. O sea que realmente esto es lo que hemos vivido y esto es lo que cuenta María Pascual.
A los 10 días... que es una vergüenza, es decir, incluso nos dieron un informe de otro médico, o sea, mi padre malísimo, que no tenía que haber salido de allí, porque vino fatal, durante días en la cama, no había quien lo levantara, bueno, y todavía nos está costando sacarlo adelante.
Pues me alegro muchísimo de que lo haya podido hacer y que vosotros habréis tenido un comportamiento tan heroico, María, porque es que los dos padres enfermos...
Pero fíjate, nos lo transmitió mi madre nos transmitió a todos, a los 7 hermanos, nos dejó una, primero que tenemos todos una formación creo que buena, ¿eh? Mi madre fue una mujer discreta, siempre con la sonrisa en la boca, siempre nos daba el consejo que nos hacía falta cada uno. Mi padre, como era marino de guerra, pues viajó muchísimo y mi madre lo era todo para nosotros.
Pues de verdad que, María, por mor del tiempo de radio tengo que despedirte, pero no sabes qué alegría haberte podido saludar. Enhorabuena por haber acompañado así a tu madre. Enhorabuena porque tu padre haya podido salir adelante.
Y
gracias por compartir con nosotros el testimonio pues de uno de tantos españoles que ha fallecido en estas tremendas circunstancias. Gracias a todos vosotros y a toda la familia. Mucho ánimo.
Gracias a ti, Cristina.
Adiós, adiós, amiga. Y es la hora de saludar al doctor Gaona. Muy buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarte y preguntarte ya, bueno, pues por cosas tan concretas como las que en todas estas fases que están afrontando ya los españoles, el 70% ya en fase 1, pues tienen que tocar y ver, porque los comercios que estamos visitando o que están visitando, pues están limpios en su mayoría gracias al ozono. ¿Qué es el ozono, José Miguel?
Pues bueno, el ozono es una manera inestable que tiene el oxígeno de existir, en el que tiene 3 átomos de oxígeno, se produce en la propia naturaleza, en las capas altas, por ejemplo, con los ultravioletas, se produce las descargas de los rayos, pero también se puede producir artificialmente por medio de una serie de maquinarias. Ahora bien, hay que tener cuidado porque el ozono puede irritar las vías aéreas respiratorias, con lo cual, evidentemente, ojalá sea manejado por expertos o si no por personas que tengan sentido común, que es algo que, como bien sabemos, no abunda especialmente.
Pero porque el ozono sirve, José Miguel, el ozono sirve para limpiar.
Mata.
¿Por qué?
Realmente lo que hace este O3, que es la fórmula química que tiene, es destruir la capa lipídica o la proteica, e incluso por un mecanismo de difusión, es capaz de llegar al ARN viral o de las bacterias, de los hongos, de los virus en general, y por lo tanto los extingue. Pero claro, es tóxico, es decir, hay que dejar la máquina, hay que cerrar todo, y luego antes de entrar hay que ventilarlo perfectamente, etcétera. Es decir, tiene su técnica, ¿eh?
Pues me interesa que me digas esto, porque yo de decirte que he visitado supermercados donde la máquina de ozono me pasaba por alrededor.
Bueno, a lo mejor, ¿estás segura que era de ozono? Sí. En cantidades bajas, mucha gente lo compra, incluso algunos por yo creo por pura cuestión publicitaria, esos purificadores de aire que tienen, y también tienen ozono, tienen cantidades tan mínimas, tan ridículas, que realmente no entrañan prácticamente ningún peligro. Pero hay otros que son realmente generadores puros de ozono. Y esos son los que hay que manejar, pues, con precaución.
Y ese sería, digamos, uno de los métodos más extendidos que se va a utilizar a partir de ahora para limpiar productos, para limpiar superficies y ámbitos, ¿no?
Efectivamente, a nivel industrial yo creo que es uno de los mejores, sin lugar a dudas.
Las piscinas de este verano, hemos escuchado ya que efectivamente en la fase 2 ya se contempla la apertura de alguna de estas piscinas recreativas. ¿El cloro de las piscinas mata el virus?
Sí, lo mata y sin ningún problema. Es decir, lo que hay que tener cuidado en la piscina es de la cercanía de los demás bañistas, no del agua de la piscina. Igual que en la playa, lo que hay que tener sobre todo cuidado es de no pegarse, y todos conocemos playas que, como no se tenga el mínimo de cuidado, acabas tú apelotonado en el agua, en la arena o en cualquier sitio. Pues lo que hay que respetar es la distancia de seguridad. Respecto al agua, tranquilidad.
Y el cloro, dices, mata el virus. El caso de las piscinas que se higienizan con sal, que cada vez están más extendidas, sí. ¿Cómo va?
En principio, la sal también actúa como viricida y también como bactericida. Por lo tanto, no debería haber ningún problema. A propósito, uniendo ambos factores, muchas de estas piscinas también tienen mecanismos de desodorización o mecanismos también de extinción de tipo biocida con ozono. Es decir, hay burbujas de ozono justamente en la depuradora, que también limpia y mata a todos los bichos.
Ajá, bueno, esto es interesante ya, saber que del agua, pues, no sí. tenemos que tener temor para hacer uso de ella. Esto me alegra extraordinariamente.
Tendría cuidado de los que están ahí rondando al lado, que no se peguen, efectivamente.
Efectivamente. Bueno, ya en esta fase 2, en los lugares donde se van a empezar a utilizar las playas, pues va a haber separación entre las sombrillas, de 3 metros entre las personas, etcétera. Ha habido un informe que sí quería someterte esta semana, que puede apuntar al hecho de por qué mueren más varones por coronavirus. De hecho, parece que hay un tipo, un arquetipo de varón algo más gordito, de edad intermedia, que suele ser el preferido del virus, vamos a decirlo así, siniestramente, ¿no? Y un estudio que creo que es de Londres, que ha iluminado algo esta cuestión.
Sí, apunta a una serie de receptores, que son los receptores ACE, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, que en los hombres, al parecer, actúa de intermediario para que en un momento determinado, sobre todo aquellos varones que tienen problemas de tipo cardiovascular, que tienen problemas con la tensión arterial, etcétera, pues sean más proclives a padecer la enfermedad. Esto es una enzima que se encuentra, bueno, estos unos receptores se encuentran en la superficie externa de las células, ¿no? En los pulmones, la arteria, arterias, corazón, en los intestinos, etcétera, etcétera. Que son justamente, además, los lugares donde actúa el virus. De alguna manera, el virus se engancha con mayor facilidad, y los hombres, pues, tiene esa mayor preponderancia. Sin embargo, tampoco es un porcentaje muy muy elevado respecto a las mujeres, ¿eh? Es ligeramente más elevado, es decir, las mujeres tampoco están libres de padecerlo.
Bueno, pues interesante en cualquier caso que vayamos sabiendo cada vez más cosas de este bicho, que nos tiene perplejos, porque al principio decíamos es como la gripe, madre mía, qué barbaridad.
Efectivamente, y a raíz de esto, fíjate, Cristina, ayer desvelamos en la reunión secreta un informe que estaba publicado, agárrate, el 10 de febrero. 10 de febrero, la fecha es muy importante, firmado entre otros por Fernando Simón. ¿Y qué es lo que decía en el 10 de febrero? Pues ya advertía de la peligrosidad del virus que se nos venía encima. Y esto es un documento brutal que justamente el Ministerio de Sanidad ha borrado y que hemos podido recuperar. Es decir, hablaba de la peligrosidad, hablaba del tiempo de incubación, hablaba de que se transmitía por gotas respiratorias, y lo menciono literalmente, capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros. Digo esto porque es muy importante que hasta hace nada se negaba incluso la utilidad de las mascarillas y te decían que no hacía ninguna falta. no solamente esto, sino que una de cada tres personas, decía este informe de febrero, y luego ratificado el 6 de marzo, que una de cada tres personas precisaba de unidad de cuidados intensivos de las que estaban hospitalizadas, y que tenía una letalidad del 15% y 11%, y en algunos casos podía llegar al 14%. Es decir, es un documento explosivo que hemos hecho público y que realmente pone patas arriba la estrategia de yo no sé, yo no sabía qué es lo que iba a pasar, y más aún, en alguna otra página, como en la página 10, advertía del peligro al que estaban sometidos los sanitarios y habla justamente de lo que estaba sucediendo en China en aquel momento y que habría que haber tomado precaución. Estamos hablando de febrero y ratificado el 6 de marzo.
Si esto todo va a tener consecuencias, incluso consecuencias legales, judiciales y legales, como supuesto está pasando en Italia, que veremos y veremos más pronto que tarde. Querido José Miguel Gaona, muchísimas gracias. Te saludo en este domingo y nos vamos a las noticias. Después tendremos al juez Calatayud, el juez de menores, que nos va a hablar de cosas que están pasando en nuestras casas y que ni siquiera imaginamos. Todo en las redes sociales con los jóvenes y los adolescentes.
Escuchas Fin de Semana y recuerda que si entras en cope.es puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en Repsol.es y llámanos. Bases notariales en Repsol.es.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Palabra presenta San Juan Pablo Magno, el nuevo libro en español del Papa Francisco. En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en palabra.es.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cierra los ojos y piensa detenidamente dónde te gustaría estar el mes que viene. Es solo un mes, pero puede cambiarlo todo. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda que teletrabajamos para ti.
Gente con ilusión.
Jamás me podía imaginar lo que yo echaría de menos mi venta, mi trabajo, mis clientes. La risa, la bronca de hay que ver que no me toca nada, que no me das nada. O me ha tocado 1,50 euros. Y cuando ya le das premios mayores ya ni te cuento, ¿no? Entonces se crea un vínculo tan especial que no sabía yo que les podía echar tanto de menos tu día a día, ¿no? Que
con esta actitud todo va a salir bien. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.